Bienvenidos todos a una sesión más de este su programa Charlando Contigo de la Red de Apoyo INS. Hoy con Verónica Mendoza Cos y con su servidora Yuli Salas. Es un placer, es un honor poder estar aquí con los seguidores de la Red de Apoyo INS. Gracias por compartir con nosotros esta nueva sección de Charlando Contigo, porque amigablemente queremos charlar contigo sobre los temas que más te preocupan. Para eso existe nuestra red de apoyo INS, una organización benéfica sin fines de lucro internacional fundada bajo la sección 501C3 del título 26 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Hoy en un programa más de Charlando Contigo queremos hablar de un tema muy alarmante, un tema que nos preocupa a todos, un tema que no podemos dejar pasar desapercibido y que por supuesto a todos nos genera preocupación, nos está poniendo los pelos de punta. Es una agrupación nociva, peligrosa, dañina, que se está expandiendo por todo el mundo. Así que hoy vamos a escuchar atentamente a dos invitados que estuvieron en dos sectas bastante dañinas. Y estemos alerta, porque sus hijos no estamos exentos de caer en algo tan, pero tan aberrante como el lugar en el que ellos cayeron.
Sí, y siendo así, el día de hoy tenemos un tema súper interesante donde tendremos a dos jóvenes que a través de las redes lograron encontrar una secta destructiva que hasta el día de hoy sigue siendo vigente y que de verdad, lo que vamos a escuchar no crean que es cualquier cosa. Tenemos hoy a Nicolás y a Yesenia, que nos compartirá un poco de su experiencia a través de haber sido tocados por una secta conocida como los Defensores de Cristo, que se camuflajea bajo distintos nombres, pero que al final, antes o después, sigue dañando a jóvenes, a personas, a la sociedad, destruyendo familias, destruyendo la personalidad. Y bueno, quédense con nosotros y recuerden
que se pueden comunicar con nosotros. No tenemos un espacio en facebook.com/víctimassectas. También tenemos página web www.víctimassectas.com o también tenemos un teléfono 908-379-8081 en los Estados Unidos. Pero preferentemente pueden comunicarse con nosotros a través de Víctimas Sectas en Facebook. Es así como nos pueden encontrar. Recuerden que nosotros somos miembros de la red de apoyo a víctimas de sectas.
Red de apoyo.
Y recuerden contactarnos a través de Facebook o del +1-908-379-8081.
Y la idea, por supuesto, mi gente, es a que todos ustedes se unan, se conecten, nos escriban. Estamos muy atentos a leer sus comentarios.
Y siendo así, paso, Yulis, a que nos presentes a nuestro primer entrevistado, por favor.
Hoy tengo a Yesenia desde México y tengo a Nicolás desde Chile. Hoy nos traen historias espeluznantes que no son de un guión de una película de Hollywood, ni nada de esto, es la vida real, fue lo que ellos vivieron y hoy nos lo van a contar, así que le doy la bienvenida a Yesenia, que se encuentra en México. Yes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias, aquí estamos muy bien.
Yesenia, ¿estuviste en una secta hace cuánto tiempo?
Me salí en agosto, a principios de agosto me salí. Estuve un año y medio aproximadamente.
Ok, ¿y en qué secta estuviste?
En sí se llama los Defensores de Cristo, pero cada uno de los adeptos ha hecho su propia fundación. Entonces a mí me tocó estar en la Fundación para la Paz Mundial y el Desarrollo Humano.
La Fundación para la Paz Mundial del Desarrollo Humano. ¿Por qué repito el nombre? Y eso pues te lo cuento a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora, porque es que es bien importante que aprendamos a detectar todos los nombres que tiene esta secta alrededor del mundo, porque este es uno de los tantos nombres que tiene los Defensores de Cristo. Y de esto también nos va a hablar Nicolás, que está en Chile. Nicolás, bienvenido a Charlando Contigo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Nicolás, ¿cuántos años tienes?
29 años. Estuve 3 años en la secta.
¿A qué edad ingresaste, Nicolás?
16 años.
¿16 años? Sí. Un peligro.
16 años, Vero. Tú que eres mamá, yo que soy mamá, imagínate uno de nuestros hijos 16 años que les enseñan cosas terribles que les pueden dañar el resto de su vida.
No, no, y la verdad, solo de imaginarme es algo que me causa escalofríos.
Terribles.
O sea, un jovencito que queda a merced de los defensores de Cristo. Entrar en el mundo de la promiscuidad, de la perversión sexual. O sea, de alguna manera no los puedes proteger, porque muchas veces lo que nuestros hijos están viendo y están navegando, hay que ponernos en este caso, lo que nuestros hijos están viendo en las redes sociales no pasan de un filtro. No hay un filtro donde alguien pueda decirles esto sí créelo, esto no créelo, esto puede ser real, esto no. Y al no estar protegidos, porque no es que no tengan principios ni valores, tienen 4 o 5 amigos que les hablan de que van a conocer un mundo donde van a poder desarrollarse mejor y de pronto te lo meten a una red de pornografía, de promiscuidad. O sea, a mí de pensarlo, yo de imaginarme a mi hijo dentro de un mundo así, yo tengo un joven de 16 años, y pensar que mi hijo pudiera entrar en este mundo donde va a olvidar los principios que se le han inculcado, porque el grupo de presión, el grupo de amigos se convierte a esa edad el que dirige tus pensamientos, el que dirige lo que viene adelante en tu vida. Los papás, de cierta manera, dejamos de tener el control y el peso, y viene el grupo de los amigos a ser ahora sí los nuevos maestros de vida.
Además que los pueden hacer ser personas que no le van a aportar un bien a la sociedad. Estabas en la adolescencia, estudiabas en el colegio. ¿Qué grado hacías en ese momento, Nicolás?
Tercero, estaba recién comenzando a cursar tercero medio, se llama así en Chile.
¿Y cómo fuiste captado por ellos?
A través de un blog que ofrecía cursos sobre el poder de la mente. Se llamaba Bioprogramación en ese tiempo. Después se convirtió en Defensores de Cristo.
Nicolás, a los 16 años te llamó la atención la bioprogramación, el poder de la mente, lo que tiene que ver con la magia, por decirlo de alguna manera.
Claro, algo así.
Como tener poderes y todas estas cosas que nos venden de los superhéroes. La curiosidad por eso te llamó al internet, a un blog que prometía algo muy cercano a aquello que se vende la ciencia ficción. Te fuiste por allí y terminaste en un lugar que, además de vender basura, además de no vender nada y de ofrecer una serie de cosas que a los humanos nos es imposible alcanzar en esta vida y en cualquier otra, además de eso, lo que buscan en realidad es la promiscuidad sexual de sus adeptos. La cabeza visible de los defensores de Cristo propone que para mantener uno de sus chakras, de esto en algún momento se tocará aquí en la entrevista, las personas vayan a un prostíbulo, tengan relaciones sexuales. Él era un niño de 16 años y pretendían inducirlo a que desde muy temprano despertara su vida sexual y empezara a llevar una vida promiscua sexualmente. Y aquí no hay distinción de género. Él también propuso orgías. Así que los defensores de Cristo no defienden a Cristo y no tienen nada de esto que ellos mencionan en sus nombres. Es muy importante la alerta que hay que tener, porque no les importa la edad, no importa el sexo. ¿A qué le gustaba citar a las mujeres y verlas tener sexo delante de él?
Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
Pareciera esto sacado de una película de terror, de guión melodramático, ¿verdad? Realmente lo que nos traen aquí Nicolás, Yesenia, y el estar hablando ahorita de cómo es posible que algo te hace pasar por algo propositivo que entra a través de las redes, que es el medio principal en el que los jóvenes hoy se desenvuelven, crean relaciones sociales, sacan todo el acervo cultural con el que van a regir sus vidas, ¿no? Está tan permeado de gente manipuladora, destructora, engañadora, estafadora, que llega al punto de cambiarles la forma de ver la vida. A jóvenes, nuestros jóvenes que son pues el futuro del mundo, ¿no? Están tan indefensos ante estos estafadores. ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, hay que analizar que González de Arriba utiliza hasta su apellido para hacerles creer que viene de arriba. O sea, él se hace el Mesías para que entendamos por qué tiene esta fuerza, por qué es capaz de decirte la poligamia es buena, por qué es capaz de decirte es bueno que cuando tú termines un curso celebremos y elevemos el aura roja para que tú puedas estar entusiasmado, ¿no? Y que pareciera que para nosotros, personas que no estamos tocadas por un grupo destructivo, parece una locura, ¿no? Sin embargo, nuestros jóvenes padres, esto es un llamado a ustedes como padres, hay que estar supervisando lo que nuestros hijos ven. Hay que entrar al mundo de las redes para ayudarles a analizar, a darse cuenta si un link, si un algún grupo es sano, no es sano, ver qué información están dando por buena, por real, de qué están alimentando su cabeza nuestros jóvenes. Porque él encontró un nicho ahí, encontró una manera de hacerles creer una sarta de adoctrinamientos y de falacias al punto de sacarlos de sus familias, de sacarlos de la realidad. Entonces, ¿qué pienso yo? Que es una estafa grande, que es una estafa grave, que el que nosotros creamos que es un pequeño grupito. Mira, aquí hablamos de que Nicolás, tú vienes de Chile, y que Yesenia es mexicana, ¿no? Y entonces ya separa el internet, las redes, rompen fronteras. Y pues a mí me parece de alguna manera muy importante es que los padres estemos atentos a esto, muy atentos a qué están alimentándose en la cabecita de nuestros hijos. Porque aunque hay una diferencia entre el tiempo, tenemos que entenderlo. Estos defensores de Cristo no son actuales de que hayan salido ahorita. Pasaron por la cárcel, salieron de la cárcel y siguieron haciendo daño. Nunca dejaron de estar activos. Nos comentaba Yesenia, hicieron un libro, escribió un libro que sigue aumentando y que sigue de alguna manera propiciando que exista la poligamia como algo bueno. Dices tú, bueno, ¿eso qué tiene? ¿Qué tiene? Pues mucha gente a lo mejor lo puede practicar, ¿no? Pero dado el grado de decir, llegaron a ser, entendamos, un grupo delictivo del que se le acusó hasta de trata de personas, porque traían personas de Centroamérica, les quitaban los pasaportes, ¿no? Y los hacían esclavos de la decisión de un hombre enfermo, sexualmente, mentalmente. La característica de los líderes sectarios es así, algo que mencionaba muy fuerte y muy importante Yesenia. Copian al líder, y esto es muy dado en todas las sectas, por eso es piramidal. Él los entrena y los que le van viniendo hacia abajo van aprendiendo hasta sus modos de hablar, sus modos de vestir, su modo de peinarse. Es una copia, así como un copycat, ¿no? O sea, una manera de ir desarrollando la manipulación. Entonces, un líder sectario siembra a miles de líderes sectarios, a 200 de adiestrados, ¿no? Y van vendiendo una mentira impresionante que daña, destruye, mancha, socava, al punto de llegar a la gente a quererse suicidar cuando sale de esos grupos. Y todo a través de las redes. Eso es lo que yo opino, eso es lo que creo que debemos de ponerle importancia, y cómo poderlo contrarrestar también es importante. Y que pareciera que para nosotros, personas que no estamos tocadas por un grupo destructivo, parece una locura, ¿no? Sin embargo, nuestros jóvenes padres, esto es un llamado a ustedes como padres, hay que estar supervisando lo que nuestros hijos ven. Hay que entrar al mundo de las redes para ayudarles a analizar, a darse cuenta si un link, si un algún grupo es sano, no es sano, ver qué información están dando por buena, por real, ¿de qué están alimentando su cabeza nuestros jóvenes?
Pues a los 16 años la mente todavía es muy fantasiosa.
Porque él encontró un nicho ahí, encontró una manera de hacerles creer una sarta de adoctrinamientos y de falacias al punto de sacarlos de sus familias, de sacarlos de la realidad. Entonces, ¿qué pienso yo? Que es una estafa grande, que es una estafa grave, que el que nosotros creamos que es un pequeño grupito. Mira, aquí hablamos de que Nicolás, tú vienes de Chile, y que Yesenia es mexicana, y entonces ya separa el internet, las redes, rompen fronteras. Y pues a mí me parece de alguna manera muy importante es que los padres estemos atentos a esto, muy atentos a qué están alimentándose en la cabecita de nuestros hijos.
Sí, Verónica, estoy totalmente de acuerdo. Es muy preocupante para nosotros los que somos padres el peligro al que se enfrentan hoy día nuestros hijos. Yo diría que por la facilidad de la comunicación digital del día. La verdad es que nuestros niños están constantemente conectados al celular y al internet por medio de una computadora. Los padres no sabemos lo que nuestros hijos están viendo y escuchando. Bueno, pero sigo con las preguntas a nuestros invitados.
Bueno,
a Nicolás.
Entraste al blog, ¿qué ocurrió luego?
Bueno, poco a poco, después tuve contacto con una persona de las que fue la que me regaló un curso básico. Supuestamente era ciencia, pero todos sabemos que todo es pseudociencia, ya que todo lo que enseñan es falso. Seguir avanzando, como se dice, en cuanto a los supuestos poderes, que eran los primeros, entre comillas, poderes mentales.
Bueno, entonces decía que Nicolás, de 16 años, que fue captado por esta secta debido a la curiosidad que le generaba el tema de tener poderes mentales, todo lo que se vende en la ciencia ficción, cayó en una secta llamada Los Defensores de Cristo. Y del señor Ignacio González de Arriba, pues le gustaba enseñarle a los jóvenes grandes y chicos a que practicaran el tema de las orgías, le gustaba que hicieran esto todos los adeptos, es decir, que un niño de 16 años estaba a merced de un enfermo sexual.
Yesenia, ¿y tú viste algo parecido a aquello que hemos mencionado, alguna incitación a la inmoralidad sexual, a la promiscuidad?
Sí, me lo llegaron a mencionar, algo muy importante que... Y bueno, Nicolás estaba en esos entonces de un libro que hizo este Zeni, que se llama La Revolución de Dios. Ese libro fue apenas que lo hicieron en el año 2018. Entonces, cuando Ignacio estaba en la cárcel fue que hizo el libro. Y justamente en ese libro te habla del lesbianismo. A mí antes, Tito, que era el, más bien que es el director de la Fundación para la Paz Mundial y del Desarrollo Humano, que ahora, pues bueno, ya se juntó con la Fundación Despertando Nueva Conciencia, ya me había hecho de que su esposa, viviendo allá en España, tenía otra mujer, y a mí me sacaba de onda, porque dije, ¿cómo? Tiene una niña con esta mujer, está allá en España, y a él se le hace muy normal de que esta mujer también se vaya con otras mujeres, ¿no? No me quedaba muy claro. Y ya fue a mí que me hicieron leer el libro, ya fue ahí cuando te hablan de que eso es muy normal. Lo tratan de meter, tipo así como a la religión con Dios y la Virgen María, de que eso es agradable a los ojos de Dios. Entonces ya para ellos es muy normal, pero a mí nunca me dijeron que yo la practicara o cosas así. Solamente sí lo llegué a escuchar, y en el libro viene de que pues ser poligamo es lo mejor, que esto tiene que ser así, porque eso viene desde los entonces de los apóstoles de Dios, de que todos tenían muchísimas esposas y muchos hijos, y que eso realmente es algo normal. Pues todos lo saben, o sea, todos los que están ahí, de los instructores, quienes ya han tomado, todos saben de que para ellos está muy bien tener 7 esposas o más. A mí lo que me llamaba la atención de que si tú eres mujer, tú solamente puedes tener un esposo y 6 mujeres. Que porque supuestamente tú como mujer, cuando tú estás con tu esposo, tú lo ves como si fuera otro padre más, y que como mujer, pues tú no lo puedes hacer. Lo puedes hacer solamente si son novios. O sea, si yo tengo un novio, supongamos que tengo un novio, puedo tener 6 más, pero en el día que yo me case, solamente puede ser uno, y las demás tienen que ser mujeres, no más hombres. Así lo manejo.
Bueno, lo que pasa es que se supone que mientras uno más mujeres tiene, más favoritas de Dios, porque toman el ejemplo de Salomón. Es eso.
Salomón. Ay, no tiene nada que ver, pero bueno, sí.
Esto está totalmente fuera de cualquier realidad, de cualquier contexto, tomar el ejemplo de Salomón y decir Salomón tuvo 900 mujeres y 300 concubinas y yo no sé cuántas más cosas, y que este hombre tome el ejemplo de Salomón para favorecerse y aplaudir la promiscuidad sexual y llevar a jóvenes y a mujeres al lesbianismo, y decir que una mujer si tiene un novio, o sea, si tiene novio, no hay tanto compromiso.
Entonces, como no hay tanto compromiso, el día que te casas te haces un compromiso. Entonces, cuando haces ese compromiso, lo que puedes tener es 6 mujeres y un solo hombre. Esto está totalmente desfasado, está ausente en los defensores de Cristo, y todo lo que sale de la boca de Ignacio González de arriba es absolutamente alejado de lo que debería ser la moral. Nicolás, a ti también te decía, ten 7 mujeres.
Sí, o sea, nos decían que teníamos que intentar tener más de una esposa. Eso era lo que se decía.
¿Para qué, Nicolás? ¿Para qué? ¿Para qué más de una esposa? Si a veces muchos hombres no pueden ni con una. A ver, ¿pero para qué más esposas?
Se supone que era para aumentar la bioenergía roja, cuento de ellos, claramente. Y era para ser más favoritos de Dios.
Para ser más favoritos. ¿Y para qué sirve, según él, la bioenergía roja?
Para el entusiasmo.
Para el entusiasmo, la energía roja. Bueno, ¿y cómo yo sé que tengo energía roja o que subió mi energía roja y que no me la bajaron con tanto ejercicio?
Bueno, se supone que la energía roja, ellos dicen que se aumenta a través del sexo. Entonces se necesita entusiasmo para poder conseguir algún objetivo. Entonces, claro, a más sexo, más energía roja y, según ellos, más posibilidades de alcanzar el éxito. Esa era la lógica que ellos ocupaban. Oh. Que en realidad no tienen que escucharlos. Pero...
¿Y tú tenías alguna forma de medir tu energía roja, de verla?
No. Se supone que podíamos ver el aura, pero en realidad es que nadie veía nada. El que decía que lo veía se estaba gestionando.
Bueno, ¿y cómo veían el aura?
Según ellos, hay un poder que ellos justamente entregan, que es de la visión áurica.
Uh-huh. ¿Y cómo se ve eso en la visión áurica?
La verdad es que yo nunca vi nada. Nunca vi nada y personas que han salido, la verdad es que jamás vieron algo.
¿Qué tiene? ¿Tú, bueno, eso qué tiene? Nos comentaba Yesenia, hicieron un libro, escribió un libro que sigue aumentando y que sigue de alguna manera.
Claro, porque es que, por ejemplo, después de escuchar a Nicolás y escuchar la narración de Yesenia, se podría creer que las personas no lo creen. Es decir, que esto es tan irreal que nadie lo cree, pero es que sucede que no lo venden de entrada tan así. Empiezan de una manera muy sutil a crearle toda una película que va incrementando poderes en la medida en la que vas obedeciendo, y obedeces desde el placer, olvidándote de todo principio y de toda moralidad. Entonces todo parte desde el placer humano y entonces lo llevan a la máxima expresión, al punto de hacer daño a todo lo que tocan. Nicolás y Yesenia, ustedes en algún momento, bueno, ya Nicolás dijo que no pudo verificar lo de su energía roja ni nada de eso para alcanzar el objetivo y ser favorito de Dios. Yesenia, ¿había alguna forma de medir? ¿Te enseñaron alguna forma de medir la energía roja? ¿Había alguna forma de que lo pudieras ver?
Solamente era supuestamente que lo sentías.
Para hacer la introducción y para que la gente crea en estos poderes mentales, es que citan a una de las cosas para hacer como la introducción o el enganche de que los poderes mentales sí existen, es que citan a un, creo que era un parapsicólogo norteamericano que se llamaba Joseph Van Ryan, que estuvo haciendo esto sobre los poderes mentales, y según ellos, él comprobó de que los poderes mentales sí existían. Entonces de ahí parten, pero en realidad, si uno investiga un poquito, se da cuenta de que todos los estudios que hizo Joseph Van Ryan, todos fueron echados para atrás porque ninguno tenía las evidencias.
Y entonces, desde esa óptica, las personas empiezan a creer en la historia porque montan una película que, con el paso del tiempo, de las escenas, de todo lo que van experimentando y viviendo, se van creyendo de alguna manera la mentira. Verónica, no sé tú qué opinas al respecto.
Pues mucha gente a lo mejor lo puede practicar, ¿no? Pero dado el grado de decir, llegaron a ser, entendamos, un grupo delictivo del que se le acusó hasta de trata de personas, porque traían personas de Centroamérica, les quitaban los pasaportes, ¿no? Y los hacían esclavos de la decisión de un hombre enfermo, sexualmente, mentalmente, propiciando que exista la poligamia como algo bueno.
Pero creo que en este punto es bien importante enseñar que mucha gente sí lo cree. Alguien habla y le cree, lo escuchan y le creen. La historia, aunque parezca fantasiosa y se pueda pensar que nadie la va a creer, sí la creen, porque está con el cuento de que es Jesús y Jesús hizo todas estas cosas y vender una historia de ficción. Nicolás y Yesenia, y es que surgió un interrogante, solo porque él lo dijo se creyó, solo porque Ignacio o porque alguno de los líderes de esa secta lo dijo ya. ¿Ustedes creían en lo que él decía, en todo lo que él dijo, todo lo que él mencionaba, porque él lo decía?
Mire, le voy a decir algo así francamente. Si Ignacio decía que la Tierra era cuadrada, entonces la Tierra era cuadrada. En realidad, los demás templos no teníamos voluntad o no teníamos como opinión de algo. La palabra de él era absoluta, o sea, hablamos de una secta totalitaria. Entonces, si él decía, por ejemplo, que los chakras existían de cierta manera y era como, bueno, si él lo dice, entonces es así. Entonces él hacía creer que las demás religiones tenían un poco de verdad, pero estaban muy equivocadas. Y él era la verdad absoluta. Lo que él decía era la verdad completa.
Así que, Vero, ¿qué tendrías que decir al respecto?
Este punto que trae a colación es bien importante. Si alguien dice algo, hay que creerlo, porque yo no mentiría si yo lo digo. O sea, es decir, la persona no miente, entonces quien le está enseñando la historia tampoco miente. Es porque les inducen a la falacia. Si yo no lo hago, el otro no lo hace. Si yo no lo digo, el otro no lo dice. Aquí en México decimos, el león cree que todos son de su condición. Es decir, yo no sería capaz de engañar. Por eso yo creo que nadie es capaz de engañarme. O sea, todos los adeptos creían lo que Ignacio dijera solo porque lo decía. Cuando cualquier adepto entra en una secta, te persuaden de que vas a asimilar ahí la verdad absoluta. No hay una manera de que él se pueda equivocar. Le creen a ciencia cierta porque él es una persona que se dice escogida, divina, y esto lo hace a él frente al grupo, no poder equivocarse. O sea, lo que él dice es algo que nadie más en este mundo puede decir. Entonces es una mentira porque se equivoca, comete errores, no es una persona perfecta. Entonces es conferirle a Ignacio el poder de decir, es Dios mismo quien nos habla. No existe en la Tierra un ser humano que es Dios.
Sí, gracias, Verónica. Sí.
Entonces, bueno, seguimos aquí. Y yo quería con el tema de la cámara, recuerdan que la vez pasada tocamos el tema de la cámara, yo pensé que el chakra rojo ese se medía con la cámara. ¿Cómo era el cuento de la cámara?
La cámara Kirlian.
¿Era para qué?
Era supuestamente para poder fotografiar el aura.
Bueno, pero en algún momento Yesenia y Nicolás leí algo sobre la cámara Kirlian, que no sé bien ni cómo se pronuncia. Ahorita yo agradezco que ustedes me digan cómo se escribe y cómo se pronuncia.
Cámara Kirlian es K de kilo, I-R-L-I-A-N, Kirlian.
¿Para qué era? ¿Qué función tenía la cámara?
La famosa cámara Kirlian, que ellos decían, se supone que servía para ver el aura, básicamente, pero no tenía ningún tipo de fundamento eso. De hecho, la cámara ni siquiera fotografía el aura. Lo que hace, toma una fotografía de la humedad de las cosas y nada más. Pero según ellos, si tú aumentabas tu chakra rojo o tu chakra verde, lo podías ver en la fotografía. Pero ellos tampoco tenían esa cámara. Solamente recolectaban imágenes de internet. De hecho, eran tan pobres que no tenían ni para la cámara. Y querían hacer a la gente que fuera millonaria.
Nicolás, lo que has dicho, qué importante, porque esto nos muestra que enceguece. En cualquier grupo, enceguecerse y creer que lo que sale de su boca es la verdad absoluta hace que nos vendan mentiras como si fuesen verdades. Los atraía y hacía que el raciocinio desapareciera, porque deja ver cómo él hace que las personas crean que lo que dicen es. Si alguien lo está diciendo, es. Así esté diciendo una mentira, se cree como si fuese una verdad. Porque a veces nos falta esa capacidad de pensar de que lo que el otro me está diciendo puede ser mentira. Lo que la otra persona dice puede no ser verdad. Nos puede estar mintiendo. Y a veces obedecemos ahí enceguecidos lo que decía Yesenia, y era que se nos olvida nuestro raciocinio, se nos olvida utilizar la razón y poder cuestionar lo que nos dicen, hasta qué punto puede ser cierto lo que nos está diciendo esta persona. Lo creemos y ya, nos dejamos influenciar con mucha facilidad.
Sí, tal cual, el por qué tienen una obediencia ciega. Algo totalmente ridículo, irreal. El poder creer que una persona posee la verdad absoluta es así como estos delincuentes meten en nuestros hijos esas ideas. Así como los narcotraficantes dan a los niños drogas en forma de dulces para que ellos se vuelvan adictos a tanta y tanta falacia. O sea, cuando cualquier adepto entra en una secta, te persuaden de que vas a asimilar ahí la falacia de la verdad absoluta. No hay una manera de que él se pueda equivocar. Le creen a ciencia cierta porque él es una persona que existe en la tierra, un ser humano con la verdad absoluta. Nadie en este mundo posee la verdad absoluta.
Yesenia, ¿tú querías aportar algo?
Sí, de hecho es que ellos distorsionan lo que toman algo que ya está existente y desgraciadamente ellos lo van manejando a su propia forma, van inventando cosas que realmente no son, porque yo también después, yo también me daba la tarea de investigarlo y digo, es que esto no es. Ellos hablaban inclusive de unas runas, que según que los chakras tienen unas runas y que tienen ciertas figuras, yo las investigué y realmente esas runas no existen. Los chakras pues ya tiene tiempo que realmente, bueno, que ahora sí que los hindús y tal, tienen la creencia, más que nada porque se relacionan a nuestra parte física y emocional, más que nada por eso. Pero las runas que ellos manejan realmente no son existentes, no están ni en ninguna religión de antecedente, no tienen. Entonces, desgraciadamente, ellos, si te dicen, sabes que los chakras ahora ya tienen runas y tienen tal figura, los adeptos lo creen. Entonces, y muy importante la mención que ahorita se estaba diciendo, de que si él decía que era así, era así. Y desgraciadamente los adeptos no se dan la tarea de investigar, será o no será verdad. O sea, se quitan su criterio propio, no entran en raciocinio, y porque lo dijeron, así es.
Aquí es muy importante, Jess, aclarar lo que son las runas. Son letras en piedras de la cultura nórdica del siglo 1 al 10 después de Cristo aproximadamente, y tienen un significado. O sea, es un total disparate lo que enseñan las fundaciones de los defensores de Cristo, de que los chakras pueden poseer runas con las figuras que forman sus letras. O sea, esto es desvirtuar la existencia de las runas como piedras que se usaron en la cultura nórdica. Y precisamente cuando alguien es captado, lo van acondicionando para que poco a poco se sientan inferiores, creyendo que es malo vibrar bajo, como lo mencionan, o tener baja frecuencia, como lo señalan, cuando critican las creencias ridículas o cuestionables que van aprendiendo. Pero como me señalan, como el grupo me presiona, ahí es donde yo me siento mal por ser crítico, por decir lo que están diciendo es una locura, porque el grupo de seguidores están de acuerdo en menospreciar a quien se atreva a criticar lo que el líder diga, mencionando acerca de las runas que Yesenia comentaba.
Y hay algo que hay que tener en cuenta, ¿okay?, para poder comprender mejor esta secta, y es que inicialmente no comienzan con cosas tan impresionantes. Eso es una cualidad que tiene esta secta, sino que poco a poco te van condicionando. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzan a quitarte tu capacidad crítica, comienzan a anular tu capacidad analítica. Entonces, tú ya después, de manera automática, piensas que criticar algo es malo, porque criticar algo es algo de una baja vibración, de una baja frecuencia. Entonces, si yo critico, mi frecuencia va a bajar y voy a estar vibrando en cosas malas y me van a ocurrir cosas malas por la ley de la atracción, o sea, distorsión, todo. Entonces, yo no critico ni tengo pensamientos negativos, entonces no analizo, no me doy el tiempo de sentir mis emociones. O sea, es todo lo contrario a lo que es una buena inteligencia emocional. Poco a poco van distorsionando.
Entonces, exactamente. Es así, bloquean por completo el raciocinio. Le impiden a las personas criticar, porque al criticar estarían usando su libre albedrío. Estarían analizando si lo que dicen es verdad o no. Entonces empiezan desde el cuestionamiento, esto hasta dónde es verdad, lo que está casi que prohibido usar los grupos sectarios, y en este caso Ignacio bloquea por completo la capacidad de crítica, que es esa capacidad de preguntarse, esto es verdad, esto es mentira, voy a investigar, no puedo creer todo lo que sale de su boca. Y entonces, para bloquear esa capacidad de crítica que tiene el ser humano, lo que hace es decir que esto es de gente baja, que esto es de gente que no es favorita de Dios, de gente que se daña su energía. Es decir, que va a degradarse como humano si empieza a criticar, a cuestionar. Y es que a él no le conviene que cuestionen y critiquen, porque se van a dar cuenta que todo lo que le está haciendo va en contra de lo que debería ser bueno y sano para los seres humanos. Y en medio de todas las conversaciones, o de todo lo que hemos tenido acá, Yesenia,
acerca de que sí, bueno, se está tocando mucho de lo de Penny, pero algo también importante es de que los, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve el contacto con el líder, pero sus adeptos, o sea, ahora sí que la línea que le sigue de Fénix, o sea, ellos lo que hacen es como copia, son como una copia de Fénix. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de, por ejemplo, del director de X Fundación, actúa como si fuera Fénix. Entonces, él, de hecho, los adeptos ya no están actuando a su propio criterio ni cómo son ellos, o sea, ellos son una copia de Fénix. Y los, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que escucharlo de su boca, de él, porque todo lo que hacía Fénix lo hacía el director, y el director no lo pasaba a nosotros. O sea, realmente, como Fénix estuvo en la cárcel, como funcionaba, Fénix le pasa todo a sus adeptos, y sus adeptos lo pasa a nosotros, ¿no? Entonces, ahora desgraciadamente por las redes sociales les llega cantidad de gente a los adeptos, entonces esa gente que llega no tiene que ver al líder y ni se entera que hay un líder, sino que realmente los adeptos son copia del líder.
Red de Apoyo. Un espacio de libre expresión y diálogo en torno a la superación del sectarismo destructivo.
Algo muy fuerte y muy importante, Yesenia. Copian al líder, y esto es muy dado en todas las sectas. Por eso es piramidal. Él los entrena, y los que le van viniendo hacia abajo van aprendiendo hasta sus modos de hablar, sus modos de vestir, su modo de peinarse. Es una copia, así como un copycat, ¿no? O sea, una manera de ir desarrollando la manipulación. Entonces, un líder sectario siembra a miles de líderes sectarios, a 200 de adiestrados. Y van vendiendo una mentira impresionante que daña, destruye, mancha, socava, al punto de llegar a la gente a quererse suicidar cuando sale de esos grupos. Y todo a través de las redes.
Son copia del líder.
Y hay que imitarlo, hay que obedecerle y no se le puede cuestionar.
Y hay que analizar que González de Arriba utiliza hasta su apellido para hacerles creer que viene de arriba. O sea, él se hace el Mesías porque tiene esta fuerza. Porque es capaz de decirte la poligamia es buena, porque es capaz de decirte es bueno que cuando tú termines un curso celebremos y elevemos el aura roja para que tú puedas estar entusiasmado, ¿no? Porque aunque hay una diferencia entre el tiempo, tenemos que entenderlo. Estos defensores de Cristo no son actuales de que hayan salido ahorita. Pasaron por la cárcel, salieron de la cárcel y siguieron haciendo daño. Nunca dejaron de estar activos. Porque el nombre de Fénix está ya impregnado de una idea totalmente mítica, mística, ¿no? Relacionándolo a él con esta ave que se tiene la creencia de que resurge de las cenizas de su predecesor. Y Fénix hace una metáfora con relación a él y Jesucristo, como si él resurgiera de la figura de Jesucristo para ser el actual Mesías de toda esta doctrina y de toda esta delincuencia por la que él es buscado. Porque él es buscado, acuérdense, por miles de crímenes, entre ellos trata de blancas. Entonces, años después, tanto Yesenia como Nicolás, que estuvieron en tiempos distintos dentro de esta agrupación, lo conocen con el mismo nombre, y esto no es por casualidad. Estos criminales no dejan nada al azar, ¿eh? Todo lo conectan muy bien para que la gente caiga redonda en todas estas falacias que les hacen creer.
Sí, gracias, Verónica.
Entonces, Jess, yo pregunto, ¿fuiste captada cuando estabas en la universidad? ¿Ellos se infiltran en las universidades para atraer adeptos?
Sí, bueno, sí estaba en la universidad, sigo actualmente, ya casi voy a terminar. Pero fue por una publicidad que yo vi en Facebook, que era de Reiki Arcangélico, y de ahí fue que el director, este Tito, es el que me mandaba los videos, que los videos están en YouTube. Ahorita no, o sea, no es como que se infiltren, pero desgraciadamente las personas que van tomando los cursos, pues bueno, son de cualquier tipo de grado académico, entonces de ahí las personas pues igual pueden invitar a las personas, aunque sean de grado de universidad, pues que los inviten a que tomen los cursos. No es como que ellos se infiltren al 100% dentro de las universidades, pero por ejemplo, si yo estoy en la universidad y por ejemplo que me gustan los temas y más, a lo mejor puedo invitar a mis compañeros a que tomen los cursos, ¿no? Cosa que nunca hice, pero puede ser como por esa línea. Yo originalmente no fui captada dentro de la universidad, fue por una publicidad de Facebook, pero desde el año pasado ellos ya han sido muy estratégicos y empezaron a dar un diplomado en una universidad que es la UAM. Inclusive dentro de su página oficial de la UAM estaban ahí dando un diplomado dentro de las instalaciones. Es en la UAM Xochimilco. Y realmente esto para mí ya es muy preocupante porque se han ido literal ahora sí metiendo poco a poco como la humedad al grado de ya estar en una universidad de prestigio para que las personas piensen, ay no, pues tiene el prestigio, viene de la UAM, van a pensar que es algo bueno, pero realmente no es así. Hace rato lo mencionaba Nicolás, que poco a poco es su estrategia. Primero, no sé, te van enseñando cursos de meditación, de tranquilidad, que tú los vieras bien, y ya después te van llevando hasta más al fondo. Entonces las personas que posiblemente llegaron a ver la publicidad de que la UAM estaba dando ahí un diplomado, que tenía que ver algo con la mente, no tanto el poder de la mente, pero algo que tenía que ver con algo como de la salud mental. Entonces piensan las personas, no, pues va a ser muy bien, voy a tener un diplomado que está avalado por la UAM, cuando pues ni la UAM se dio la tarea de investigar al fondo quiénes son las personas que están atrás de las fundaciones que tienen como que el respaldo. Sí, yo no fui captada como tal desde la, o sea, que se hayan infiltrado en mi universidad. Pero algo que me llama la atención, bueno, yo sigo siendo estudiante universitaria, pero aquí en México se supone que según la segunda universidad mejor es la UAM. Ahora realmente me lo cuestiono si realmente es una de las mejores, porque realmente fueron muy irresponsables. A lo mejor la persona que tienen a cargo no se dio la tarea de investigar a fondo acerca de estos cursos. Hay un curso, un diplomado de la energía en la salud. Ese diplomado lo llegaron a dar dentro de las instalaciones de la UAM Xochimilco, en donde les estaban dando un respaldo de la universidad. Inclusive está en la página oficial de la UAM, se puede verificar esa información. Entonces, no se dieron la tarea de investigar quiénes son los que están atrás de las respectivas fundaciones, porque hay una publicidad en donde vienen los logotipos de las fundaciones: la Fundación para la Paz Mundial y el Desarrollo Humano, la Fundación Despertando Nueva Conciencia, y no se dieron la tarea de investigar quiénes están atrás. Solamente les llegaron, oye, vamos a dar un diplomado en tal y tal, y adelante. Entonces, tienen que ser más responsables, y más si tienes que eres una universidad de México, te tienes que dar esa tarea de investigar a fondo antes de dar cualquier diplomado, cualquier taller, cualquier lo que sea, y más que va a venir tu sello dentro de esos diplomas. Entonces, para mí sí es algo preocupante de que gente la UAM está dando diplomados, talleres que vienen de los defensores de Cristo, que recordemos que ya no se llaman así, pero son el mismo lodo, ya tienen diferentes nombres con estas fundaciones. Entonces realmente sí es de mucho cuidado, realmente.
Ahora bien, Yesenia, fíjate que la UAM, que es Universidad Autónoma Metropolitana, es una universidad que se encuentra en la capital de México y que por el prestigio que tiene a nivel nacional e internacional es de alta envergadura, ¿no? Existen otras que son de corte privada que también a su vez tienen mucho reconocimiento, pero para que comprendamos el que una universidad esté hoy alimentando a los jóvenes con pseudociencia, con talleres que les hablen y que los aten y esclavicen a una secta destructiva que fue perseguida por trata de blancas, que fue perseguida por lo que estos hombres hacían de detener a las otras personas, privando de la libertad a otras personas, generando en los jóvenes, muchos de ellos, problemas de verdad a nivel mentales graves, ¿no? Estén siendo hoy patrocinados, estén siendo hoy proyectados por una institución. Es impresionante cómo hoy no hay una verdadera formación con respecto a esta situación crítica que todos tenemos que desarrollar. Si ellos imparten este tipo de cursos, uno llega con las defensas bajas. Cualquier estudiante no va a ponerse a cuestionar por el simple hecho que parte de la universidad, la información lo va a dar como un hecho verídico. Van a alimentarse de mentiras pensando que obviamente son seriamente respaldadas. Hablamos de una situación muy grave que no puede dejarse nada más en una denuncia. Debe de hacerse algo para poder evitar que más jóvenes sean contaminados con este tipo de doctrinas.
En lo personal, bueno, escuchar esto y enterarme de esto me da una indignación y también una cierta cuota de tristeza saber que una universidad está impartiendo cursos de una secta que destruye la vida de las personas, cuando se supone que una universidad tiene que velar por la verdad y, bueno, lo que enseña una universidad es ciencia, o sea, basada en evidencia. Entonces, no puedo comprender cómo es que una universidad como esta esté dando diplomados de una secta.
Fíjate, primero te van enseñando que son cursos de meditación y que a través de ellos vas a adquirir tranquilidad. Se visten de personas benéficas, de ángeles salvadores, y en adición, o sea, te hacen creer que lo que estás enseñando te sirve, que es algo serio, que proviene de la misma universidad, causando un grave peligro a toda la comunidad escolar, a toda la universidad, y por ende a todas las personas a nivel hasta internacional. Hay una afectación a nivel social, hay una afectación.
Saber que una universidad se desprestigie de esa manera impartiendo cursos de una secta destructiva como lo era Defensores de Cristo y ahora que se llama Fundación Nueva Conciencia, porque es una secta que destruye vidas, y que una universidad esté siendo usada como puente para llegar a más personas, me parece que es algo indignante.
Exacto, indigna totalmente, como alguien que igual, bueno, que estoy en, estudiando, que estoy en la universidad, que muchas personas van a pensar que porque viene de tal universidad es algo bueno, y realmente no es así. O sea, desgraciadamente ya estas personas ya se han ido ya muy lejos implementando sus diplomados, y que finalmente son producto de una secta destructiva como lo que es Defensores de Cristo. Entonces sí hay que hacer la mención que antes se llamaba Fundación para la Paz Mundial y del Desarrollo Humano, después ya se unieron con Fundación Despertando Nueva Conciencia, y hay una fundación que también está muy fuerte, que es Despertar, que es de Rafael Guía, que está muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado con estos tipos de fundaciones, que yo le pongo entre comillas, porque se supone que una fundación es a partir de los donativos que te dan, y ellos lo que hacen realmente ni reciben donativos y solamente están lucrando, y a lo mejor a la universidad les venden de que hay que son fundación y que no sé qué, pero ¿por qué no se van a investigar quién es el director, quién está operando, desde dónde lo operan? O sea, se les hace bien fácil, ahí es un diplomado, es de X fundación y hay que meterlo, y no es así. Una falta de irresponsabilidad desgraciadamente grave.
Yo estoy totalmente de acuerdo, porque estamos hablando de personas que estuvieron en la cárcel, y no precisamente por andar haciendo horas de caridad, sino porque cometieron delitos. Entonces, esto no puede estar ocurriendo ni en México ni en ninguna parte del mundo. O sea, hay que ponerle un freno. La universidad debería actuar.
Con urgencia.
Pues es una pena que el tiempo se nos haya acabado. De verdad que ha sido un placer.
Sí.
Que esta plática que hemos tenido entre los cuatro.
Gracias, Verónica. Sí, gracias, Yesenia. Gracias, Nicolás, por haber compartido con todos nosotros, con los seguidores de Red de Apoyo, hoy con Verónica y conmigo, su testimonio. Gracias por su tiempo. Y llegó el momento de agradecerles, llegó el momento de decirles hasta pronto, de decirles que las gracias son hasta el infinito y más allá, ya saben quién lo dijo, pero sobre todo decirles que es de aquí a la luna. El agradecimiento que les tenemos a cada uno de ustedes, el cariño, el amor, el afecto que sentimos por cada una de las personas que un día decidió creer en que podíamos darles acompañamiento para que salieran del grupo destructivo en el que se encontraban.
Recuerden que seguimos aquí, que Red de Apoyo sigue dándoles la mano.
Y estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para de alguna manera servir como lámparas en el camino de todo aquel que se encuentre por allí tentado a entrar a cualquiera de estos grupos.
Sí, y que pueden localizarnos a través de Facebook Red de Apoyo Inc. o a través del +1-908-379-8081. Estamos abiertos a escucharles, Yulis y yo aquí en el programa Charlando Contigo.
Y un abrazo para todos ustedes, y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Seguiremos trayéndoles temas, preguntas, respuestas o quizá muchas cosas que ustedes ahora estén pensando, háganoslas saber para poder seguir alimentando a cada uno de ustedes con nueva información y puedan prevenirse con relación a todos estos grupos destructivos. Un placer, Yulis, y yo me despido desde México al mundo.
Red de Apoyo Inc.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo es...
Red de Apoyo.